UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
De ganarnos la partida, vaquero.
Yupikayi.
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 Hola.
Hola.
Hola. Yupikayers.
Hola.
¿Pero bueno, tenemos de eso?
¿El qué?
¿Tenemos yupikayers?
Yo creo que sí. Tres.
Bueno, esto es como
Claudia 4.
Como los fans, los yupikayers.
Sí, estamos con Claudia Rufat de los medios técnicos, Pedro Torres, que presenta su sección.
¿Qué pasa?
Rebeca Sierra está haciendo los comentarios.
Ya.
Yes. Y yo, Miriam Torres, como presentadora. Creo que es la primera vez que os presento a todos. ¿Ha sido el tirón?
¿Solo nos han hecho falta 10 programas?
Venga, bien.
Y bueno, por mi parte, voy a intentar ir rapidito porque tengo muchas cosas que comentar. Dos películas, dos semanas, dos estrenos.
Dios.
Y han salido las nominaciones a los Goya.
¡Woo!
Así que las comentaré así muy, muy, muy rápido, teniendo en cuenta el tiempo para comerme a Pedro.
Con el cuchillo en la boca, ¿eh? Vamos.
Venga, va, primera, el tráiler de la primera. Cuchillos por la espalda.
Soy el teniente inspector Elliot. Y él es el agente Wagner. Solo queremos hacerles unas preguntas. Al parecer, la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el 85º cumpleaños de su padre. ¿Qué tal fue?
¿La fiesta antes de su muerte? Oh, genial.
Puñales por la espalda, no cuchillos. Gracias, Pedro.
De nada, siempre estoy aquí para liarla.
Puñales. Película de Rian Johnson. No sé si la habéis conocido como la de Star Wars, Los Últimos Jedi, el director.
Ah.
Que había hecho en películas muy guays, bastante bien, antes de esa película. Y a partir de esa película, pues todo el mundo...
Capa caída, ¿eh?
Todo el mundo de capa caída, lo han insultado un montón.
A ver, Los Últimos Jedi, mal dirigida no está. Una buena película tampoco es, pero mal dirigida no está.
No, mal dirigida no está. Lo que pasa es que... A ver, yo lo que creo que es que tiene bastante diferencia entre la número 7...
Sí.
Y la
el
número...
despertar de la fuerza.
Sí.
Es que la número 7 va directo al corazón de la nostalgia y claro...
No, es que yo creo que directamente porque es diferente director. Entonces cambiaron la visión, todo el guión, todo lo que había pensado J.J. Abrams, lo había cambiado.
Pobrecillo.
Entonces, por eso yo creo que se hicieron ahí un lío. Pero a mí me gustó muchísimo. Yo debo decir que Star Wars, bueno, haciendo un paréntesis, Star Wars es de las películas que más me ha gustado.
Yo la última película me parecía un drama mexicano.
¿Un drama mexicano?
Sí, te lo juro.
También tiene
Lucas su... Trotacielos.
El vaquero del espacio.
Pero sí, me gustó bastante.
Pues Rian Johnson, sí. Entonces... Esta yo creo que ha sido un poco la película consolación, porque se estrena dentro de nada la última de Star Wars. Dice, bueno, pues yo no voy a estrenar Star Wars, pero voy a sacar una.
Yo he visto el tráiler y tiene muy buena pinta.
¿De cuál?
De Star Wars.
Ah, vale. Voy a decir que
esta no.
Y la de Knives Out también la he visto y quiero ir a verla.
Bueno, de Star Wars ya hablaremos en su momento, o creo que no, porque justo nos pilla que no estamos.
Pues igual, a la vuelta se
hablamos la semana que viene.
Ya, bueno, si tú la semana que viene la has visto.
Sí. No.
Sí.
No.
Sí, la semana que viene se estrenaría viernes 20 esto.
Claro.
Mi.
No llegamos, ¿eh?
Pues para la vuelta.
Para la vuelta. Bueno, lo más interesante de la película es el reparto, el cast. Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Christopher Plummer, bueno, un montón de gente muy famosa y muy buena que, empecé a verla por Ana de Armas.
Sí, es que está en todos los lados ahora mismo.
Ahora mismo Ana de Armas está en todas partes y bueno, que es hispano-cubana, que no es española.
Claro, es cubanita.
Yo pensaba que era española, pero
cubana
no.
Cubana criada aquí.
Sí, es cubana criada aquí, pero ella va por ahí diciendo que es cubana. Así que, bueno.
Sangre taína, sí. Tira más.
Sí. Y bueno, tiene un montón de nominaciones a un montón de premios, por ejemplo, los Globos de Oro. Y la verdad es que ha gustado bastante, porque es como una especie de Cluedo, es una especie de Cluedo, pero modernizado. Ha metido en una casa a un montón de gente que se supone que hace de... Es como cada persona es un arquetipo de la sociedad americana. Y bueno...
¿Hay alguien con revólveres entonces?
Todo el mundo.
A mí me recuerda, yo cuando vi el tráiler me recordaba el juego de mesa al Cluedo.
Es que es el Cluedo. Es muy de las películas de Agatha Christie.
O sea,
no es la... como una revisión de las películas de Agatha Christie y con el Cluedo, por ejemplo.
No la han llamado el Cluedo la película por respeto, ¿no?
No, ya. Casi, casi. Puñales por la espalda. Y bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Una peliculita bastante bien que a la crítica le está gustando bastante. Un cast muy impresionante. Y bueno, no tengo nada que... Ana de Armas es la protagonista. Bueno, no es la protagonista. El protagonista es Daniel Craig, que se hace del inspector, pero Ana de Armas también sería, después de Daniel Craig, yo creo que la protagonista. Y bueno, desvelan quién ha matado al hombre directamente en la primera media hora.
Sí, Agatha Christie, totalmente, sí.
Sí, pero luego hay girito.
Oh.
Oh, mamá.
Había dos mayordomos.
A mí me toca mucho porque... es enfermera la Ana de Armas.
Oh.
Sí.
Pues entonces ya es tu personaje favorito.
No, porque le pasan cosas que yo siempre me da mucho miedo, que es como alguna vez tengo miedo de cargarme a alguien con la medicación y cosas. Sí. Y es algo que, bueno, no quiero desvelar nada. Pasamos a la siguiente película porque si no me enrollo y no me da tiempo a las nominaciones, que es La gran mentira.
Y dime, ¿haces esto a menudo? ¿Conocer gente en portales de citas? ¿No te parece que siempre es lo mismo?
¿Te refieres a las expectativas y a la posterior decepción? Pero me digo, ánimo, esta vez va a ser diferente.
La gran mentira, de Bill Condon.
Acá, Tinder, la película, ¿eh?
Sí, es un poco... es un poco Tinder para ancianos. Pero bueno, la película no va de Tinder, obviamente. Empieza con que se conocen con un Tinder, pero tiene un trasfondo... Bueno, tengo que decir otro cast muy impresionante, que es Helen Mirren y Ian McKellen, que son grandes, grandes actores de toda la vida. Y que están, que lo mejor de la película son ellos, obviamente. Pero yo tengo que decir que la película tiene como un empieza siendo como un Tinder para ancianos con mentirijillas y una pequeña estafita por el medio, pero luego tiene un trasfondo de la Segunda Guerra Mundial y de nazismo que yo
¿qué
es como
dices?
Que sí.
¿Qué,
sí,
qué?
Sí, 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 empieza a meterte cosas nazis en mitad de la película y tú.
Es que ser nazi y ligar está difícil, por eso una mentirijilla.
Sí, 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 es como que
estoy flipando.
De repente empieza siendo una comedia, jajiji, y terminas con un mal cuerpo. Es decir, madre mía, la mentira que se han metido. No la gran mentira, la gran... malrollismo, no sé.
Malrollismo, la nueva palabra del año.
Sí, yo, bueno, recomiendo la película como la recomendaría a todas, pero bueno, no es tan buena.
¿Te ha gustado más la primera, entonces?
Sí, la primera es más ligerita. Esta...
Es que eso, claro. ¿Tercera edad va lenta?
No tiene el porqué, ¿eh?
No. Ellos están espectaculares. Lo que cuesta es un poco es la trama que tiene, ese giro nazi que tiene al final que dices tú...
¿Que no pinta mucho, a lo mejor? ¿Qué dices tú?
No me pintaría nada, no. No.
Lo tengo en cuenta.
¿Cómo que no te pinta nada?
No, porque empieza siendo una película de estafa, como él es estafador.
Sí.
Entonces lo que quiere es estafarla a ella y robarle que tiene 3 millones de euros.
Uh-huh.
Entonces es un señor mayor que se dedica a buscar a mujeres mayores para robarles el dinero.
Vale.
Uh-huh. Entonces parece así, tal, pero luego al final tiene como algo de que... Es que no quiero desvelar nada.
De que sirvió al Führer.
Sí, algo así, de que de venganza. Luego al final es venganza, no es una estafa, es una venganza.
Batiburrillo, ¿eh?
Sí, una venganza de la Segunda Guerra Mundial.
O sea, puede estar entretenida, pero sí, tal y como lo dices.
Así que nada, solamente decir que Helen Mirren nominada a Mejor Actriz, que a lo mejor también estará nominada a Mejor Actriz como en los Oscars. Ya estuvo Helen Mirren nominada como Mejor Actriz en los Oscars el año pasado y no lo ganó. Y nada, es la típica mujer que está nominada a 100.000 Oscars y no ha ganado ninguno, pobrecita.
Como DiCaprio.
Al final le darán uno de honor, que yo creo que es el Oscar de
consolación. Eso pasaba con mi compositor, es como John Williams, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
¿Es verdad que lo dijiste tú la semana pasada que le dieron el Oscar de honor?
No dije eso. Te lo acabas de inventar.
Al Oscar honorífico le podrían cambiar el nombre ya.
No sé, lo de...
Oscar Pureta.
Oscar de consolación, Ale, para ti, pringao.
¿Cómo se llama el compositor este, el del Buen Orfe y el Malo, Spaghetti Western?
A
ese le dieron premio honorífico, pero sí que ganó algún par de Oscars, creo.
No, pero porque ese es una máquina, vamos.
Ya.
Hans Zimmer.
Ese.
No era Hans Zimmer, pero bueno.
Bueno, y quiero pasar, antes de terminar mi sección, a las nominaciones a los Goya, que son...
Yo, picadito, venga, va.
Venga, va. Mejor película, Dolor y Gloria.
¿Cómo no?
Ninguna novedad. Intemperie, que ninguna. Hablé de esta la semana pasada.
Ninguna novedad.
No, ¿por qué? ¿La has visto?
No, pero sabiendo que son las importantes, las que más publicidad han tenido, no me sorprende.
Esta no ha tenido tanta publicidad, ¿eh?
Intemperie yo la he visto...
¿Sí?
En la tele, ¿eh? Sí. Y algún cartelito y todo.
Pues a mí no me ha parecido ver tanta publicidad.
Yo no veo tele, así que...
Bueno, pues Intemperie. A mí me ha sorprendido bastante. Obviamente lo que va a ganar es Dolor y Gloria. Pero me ha sorprendido bastante de que Intemperie estuviera nominada. Luego La Trinchera Infinita, que también he hablado de ella aquí.
Sí.
Lo que arde, que es sobre... Es que me parece un poco raro porque es más documental Lo que arde. Que habla sobre... Los incendios de Galicia. Que esa no la he visto.
Pues cuidado, ahí puede haber polémica, ¿eh?
¿Por qué?
Lo que arde. O sea, no es documental, ¿no? O sea, es una película de ficción.
Es una película de ficción, pero con tramas, con...
Exacto. O sea, los incendios provocados. Eso es un tema bastante recurrente aquí en España. Recalificar terrenos.
A ver, no creo que gane.
No.
Pero la nominación sí que se la metía. Vale. Y Mientras dure la guerra. Que también hemos hablado aquí.
No, sí. Me sorprende. No, yo quiero El Hoyo.
El Hoyo está mira, una cosa muy rara que me ha parecido, que hay gente nominada a mejor director, pero su película no está nominada a mejor película. Que es muy raro tener mejor director, pero no mejor película.
Suelen ir de la mano, pero...
No, eso sí que es raro. De normal debería ser las dos.
Por ejemplo, El Hoyo está nominada a mejor director, pero no a mejor película. Bueno, mejor dirección, Nobel. Porque...
Que también te digo que esa sea tu primera película, vamos.
Sí. Bueno, también te digo que ganó Mejor Director Nobel a Santiago Segura por Torrente.
¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio?
Sí.
La novedad.
Sí.
Yo estoy flipando.
Hombre, la primera de Torrente no está... No, o sea, tiene sus cosas, ¿eh?
Bueno, no, y Zatoichi primera. También tiene sus cosas y mucha tela esa peli también.
Bueno, voy a terminar ya. actrices, mejor... Bueno, actor protagonista... Antonio Banderas, Dolor y Gloria, obviamente, que creo que va a estar seguramente estará nominadísimo a los Oscars. Seguramente gane el Oscar. Bueno, no creo que lo gane.
Bueno,
no creo que lo gane. Pero ha ganado un montón de premios, como el premio de la crítica de Nueva York, que eso es ya tener media nominación a los Oscars. Y los premios europeos también. No sé, me acuerdo cómo se llaman. Los premios de cine europeo. El Eurovisión europeo. El Eurovisión de cine. En el Eurovisión de cine ha ganado el premio a mejor actor. Y bueno, una controversia. No sé si habéis visto Dolor y Gloria.
No.
Todavía no.
Bueno, es que pues, no me llama la atención.
Penélope Cruz está nominada como mejor actriz protagonista, que han dicho que Penélope Cruz sale muy poquito.
¿Y cuánto es muy poquito?
Pues... Te digo que hace de la madre de Antonio Banderas y que solamente salen flashbacks.
Son muchos flashbacks.
No son tantos. Entonces,
protagonista encima.
Protagonista, porque no es secundaria.
Claro, tendría que ser secundaria. Bueno, pues dejamos
bueno,
ahí.
Bueno, pues ya lo dejamos pasar. Sí, o sea, entramos ya en la sección Pedro.
¡Vamos! Pues vamos para allá. Surprise, Smile, Sadistic, Japonesa Section.
Sí, ¿cómo era la canción?
Soy Rebeca.
Smile, no, Sweet, Sadistic, Surprise, Service, We Are... No sé qué, no me acuerdo ahora, pero es...
¿Corea
anime
Section?
Anime Section, anime pero section. Anime. Este caso, Japanese ver, Section.
Son de verdad, Japo son section. Japoneses, no son dibujos. No puede ser anime.
Bueno. Cuéntanos, Pedro.
Pero bueno, Satoichi.
Aquí este señor, el de humor amarillo.
Me lo has quitado. Sí. Satoichi, señores, de Takeshi Kitano. AKA, más conocido por Humor Amarillo.
Humor Amarillo.
Programa es que no podría tener el nombre que tiene hoy en día.
Oye, una cosa, ese señor no envejece. Humor Amarillo es de 1980 y esta película es de 2003, y está igual. Y
¿Cómo? ¿Que es de Humor Amarillo el señor?
Que sí, claro, que lo creó él.
Takeshi Kitano es el creador de Humor Amarillo.
Que escúchame.
Buah, qué programa en serio.
Y también sí. Era el que uno de los que
pero programó en hablaba. El español, que se inventaban ahí la Sara Thompson y todo eso.
El chino Kudai, yeah, lo decían chinos en lugar de japoneses.
Eran buenísimos. Ay, qué buen momento.
No abramos ese melón, ¿eh?
Por favor, televisiones, volver a poner Humor Amarillo.
Lo intentaron, pero
está en YouTube, ¿eh? ¿Sí? En YouTube y está en directo. Lo podéis ver todos los días.
¿Cómo que en directo?
Que sí, que sí, está todos los episodios en YouTube.
¿Siguen haciendo Humor Amarillo?
Que sí. No, a ver, no lo hacen, obviamente. Son episodios repetidos.
No, pero sí que está por ahí y está colgado. Y
sí.
Intentaron relanzarlo, pero con otras voces.
Ya, pero ponerte a buscar a... Esto de Humor Amarillo, a mí me gusta más estar haciendo zapping y de repente, ¡buah, Humor Amarillo!
Y verlos.
Lo que veías sí. Un domingo por la tarde, un sábado sí. Después
que,
de comer.
Sí. Que estaba súper editado, que eso duraba horas.
Ya. Yeah.
Bueno, pues vamos para allá. Takeshi Kitano. Es que encima al tío lo llaman el hombre orquesta. Te digo todo lo que hace, ¿va?
Se hace de todo, sí.
De todo. O sea, guionista, montador, presentador, cantante, humorista, actor, escritor, pintor y diseñador de videojuegos.
¿Pintor?
Sí. Lo busqué ayer.
Y poeta también.
Y de todo, sí.
Es que este hombre de verdad me vuelve loco.
Y ahí todo lo hace con un trasfondo gracioso, ¿no? Porque todo lo que piensas de él es gracioso.
A ver, este tío es que es una máquina. O sea, yo creo que le falta ser filósofo ya.
No, yo que seguramente.
Porque encima pues, tiene la edad que tiene y es
un
hombre mayor.
Yo creo que es un poco gánster.
Sí. O ¿verdad? Sea, es que tiene toda la cara encima. Ha hecho sí. Un montón de veces de gánster, de hecho.
Sí.
Y nada, la película de la que hablamos de hoy es Satoichi, que... Es que la ha dirigido él, actúa él y la ha montado él.
Sí, y la ha montado también.
También ha montado, ha participado en el montaje. Si es que este hombre...
Es que a mí me hacía mucha gracia porque ponía que es dramática y cuando vi la peli yo como... A ver, es dramática,
a ver,
pero...
Es dramática.
Pero yo me estaba riendo mucho.
Es que voy a ello, o sea, es dramática, tiene un trasfondo dramático, pero mete muy bien las notas de humor. La película va de Satoichi, un ciego vagabundo que se gana la vida de masajista. Y nada, llega a la ciudad a la que llega, que creo que no dicen el nombre en ningún momento, no estoy seguro.
Creo que no.
Dicen que es un pueblo y arreando.
Exacto, ¿eh? A mí me encanta eso, Jugar con situaciones que no sabemos si existen o no. Dicho pueblo está controlado por Ogi y Ginzo, un par de mafiosetes ahí que se han hecho con el poder aniquilando el clan anterior que mandaba, el clan Naruto. Sírvanse los chistes.
Yo cuando escuché Naruto dije, anda.
Yo directamente pensé en el anime.
Claro.
Tal cual, y en la comida. O sea, en la comida también pensé.
Pero es que en Japón, Naruto es un apellido común.
Sí, creo.
Lo he escuchado un montón de veces.
Es que es un tipo de comida y tal, o sea...
Ah, es una comida también.
Sí, es una comida.
¿Y qué
no,
era?
El Naruto es un ingrediente, no una comida.
Eso, ingredientes.
¿Qué es? Es como un...
Una pasta extraña.
Sí. Redonda.
Y hay mucho personaje que se llama Sakura y esos son los de esto de los cerezos en flor.
Sí. Básicamente.
Sí.
Uh-huh. Tienen nombres muy raros, pero bueno, que queda muy bien también.
Sí.
Pues bonitos, pero raros.
Sí. Pues Ginzo... ¿Ginzo? Sí, perdón, que me he liado. Ginzo y Ogi se hacen con el poder, se han afianzado gracias a una vil ronin que andaba por ahí, que es Hattori Genosuke.
¿Qué?
Hattori Genosuke.
Madre mía, yo me perdía con los nombres, la verdad.
Hombre, es que si no se llaman Ricardo,
a
Ramón
y
todo.
A mí se me quedó la de Osei, pero tal cual.
Osei.
Osei. Osei me encanta ese nombre.
¿Osei?
El que era la geisha.
La geisha.
Sí, el geisho.
Pues Osei y su hermano son supervivientes.
No, Osei es el chico.
Ah, pues Osei y su hermana... Es que también lío. Osei y su hermana se libran de la matanza y nada, han escapado, han crecido y buscan venganza. Son tres historias más o menos que se cuentan a la vez, pero obviamente sí. la historia principal, la que mejor se desarrolla y la que tiene importancia, es la de Satoichi.
La de Satoichi.
Básicamente es una historia clásica de samuráis. De hecho, el cuento de Zatoichi se escribió allá por los años 60 de la mano de... Te lo diré, es que lo tengo apuntado porque si
es
no...
Es una novela, si no
Kan,
lo digo mal.
Kan Shimozawa.
No, me imagino que no tienes apuntado porque si esto te lo sabes de memoria...
Sí, sí, no. la cuestión es que enseguida Zatoichi se hizo famosísimo, o sea, súper popular ahí en Japón. Se han hecho 26 películas.
¿En serio?
Del personaje. Y una serie.
Una cosa, eso de el rubio... ¿Los ojos azules tiene algo que ver?
Es canoso, no sé, o sea...
Bueno, canoso. Intento de canoso.
Pero sí, ten en cuenta que los japoneses juegan mucho con destacar a los personajes principales. Y siempre les ponen algo que se sale de la media. Suele que ver, por ejemplo, yo qué sé, se les va la pinza con los diseños de los personajes dibujados.
Ya, no, si se les suele...
Que siempre ves a todos los secundarios ahí como una chaquetica, tal, no sé qué, y el actor principal con el pelo verde, un tupe de 3 metros y tiene 15 años y mide 2 metros 48.
Tiene que destacar.
Y parece que tenga 20 años.
Sí.
Madre mía, y yo lo veía ahí con ese tinte, que a veces se le notaba que le había crecido un poquito el pelo, ¿sabes? No sé, que se empezaban a notar las... Y otras veces, o sea, era como que... Como que habían grabado en momentos distintos, ¿no? Entonces, al principio se le notaba un poco la raíz, luego más adelante volvía a tener el pelo perfecto, luego se le volvía a notar un poco la raíz.
A ver, la película la hicieron con poco presupuesto. No he podido encontrar cuál era el presupuesto. No tengo la cifra. Pero sé, y todos coinciden de lo que he buscado y tal, el presupuesto era poco. Muy poco, por lo visto.
Tiene pinta.
Sí, porque encima los efectos especiales.
A mí me gustan.
O sea, ha envejecido mal.
A mí me gustan los efectos especiales.
Pero incluso ya para la época eran malos.
¿Sí?
Hombre, bueno, sí, 2003. Para 2003. O sea,
pero yo creo que Tarantino se ha fijado bastante en
no,
eso,
no, Tarantino ha bebido muchísimo, o sea, él mismo lo dice, de westerns, de... Solo hay que ver Kill Bill.
Es que es muy Kill Bill.
Sí, o sea, Kill Bill es una película de samuráis.
Ya, pero no sé, los efectos especiales me recordaban a Kill Bill. Eso de la sangre en plan de...
Ah, pero eso es japo totalmente.
¿Eso es japo?
Sí, de toda la vida. De toda, vale, la vida, pues siempre nada. A lo mejor cortan uno por la mitad y de repente suena ahí, pero... Encima suena a aspersor. Cuando sale la sangre.
A mí me gusta cómo lo han hecho, o sea, el tema de la sangre. No sé, parecían. No sé.
Pero es que es justamente porque es más barato.
Pues para ser barato a mí me ha gustado.
Es todo digital.
Ah, todo eso es digital.
Todo es digital.
El tema está la sangre.
Cuando atraviesan a uno.
Yo pensaba que era un muñeco que le habían sacado y había un tío ahí tirando con una jeringa o algo.
No, eso es lo que hace Tarantino en Kill Bill.
Tirándole ahí la sangre.
Pues eso, a pesar de tener poco presupuesto y tal, consigue un buen resultado. O sea, habría que ver cuánto es el presupuesto. Pero ya te digo yo que yo creo que con lo que tiene él, nosotros no hacemos nada parecido, vamos, ni de Blas.
Ya.
Y no es una narrativa complicada, no es una historia intrínseca. Al final es un ciego que va a una esta y el ciego es el amo y con la espada y se los carga a todos.
Sí. Que yo flipo cómo ese ciego lucha.
Sí, a mí me, o sea,
bueno,
me gusta
pero que
mucho.
Luego, bueno, no voy a esperar.
Sí, tiene muy buena coreografía.
Eso sí.
Tiene muy buena coreografía, de hecho se llevó premios y tal, y en Japón.
Hombre, y la coreografía del final.
Eso es.
Muy buena coreografía.
Es brutal.
A mí me hace gracia el claqué que hay por ahí metido.
El claqué, de repente empiezan todos a bailar claqué.
Y yo cuando hemos pasado un musical.
¿Es un Bollywood asiático de repente?
Es que son japoneses, es que no están bien tampoco.
Están bien,
es que vienen de un drama y de repente también en medio de están construyendo una casa y ponen música de fondo.
No, lo de la música.
La música.
Lo de la música es un puntazo.
O sea, está muy bien, a mí me ha encantado.
Lo de la música se llevó premios, o sea, si, te digo el compositor, lo tengo apuntado.
¡Oh!
A mí la verdad es que era un poco, me rayaba un poco.
Sería maravilloso.
Keiichi Suzuki.
Ni idea de quién es.
Hace también coches.
También, sí.
O sea, ¿tiene algo conocido así?
No me pidan más.
Es que de repente estaban pisando un charco. Y pasa del efecto de sonido del charco a la música. No sé.
Y justamente la música... A mí esta película me transmite paz. O sea, justamente tal y como está hecha la narrativa, con la importancia que le da a los sonidos, los pasos, cuando se abren las puertas, cuando tiran los dados, cuando hierve el agua, o sea, todo tiene un sonido muy cuidado. Yo creo que lo hizo a propósito, obviamente, con el tema de que el personaje es ciego, ¿no? Como para acentuar esa habilidad o algo así, no sé, me da la sensación,
sí,
mi teoría.
Yo creo que sí, ¿eh?
Y me es, o sea, es una película silenciosa, como quien dice, no hay una banda sonora detrás todo el rato. momentos clave, transiciones de un sitio a otro,
sí,
o situaciones importantes, como cuando ya van a la batalla final y todo eso. O sea, y la música no es rimbombante, no es una cosa que dices tú, ¡oh, la epicidad! No, 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 es justo y necesario lo que le hace falta.
Sí, sí, la verdad es que sí. A mí me ha gustado, bueno, me ha gustado. Había momentos en que te sacaba un poco de la película, en plan de...
Cuando eso... iban a hacer los flashbacks, a mí eso me sacaba un poco de contexto y me perdí un poquito, la verdad.
¿Con los flashbacks de las geishas?
No, con el flashback de el guardaespaldas.
Mm.
Yeah.
Ese a mí me sacó de contexto totalmente, porque es que ves la cara de él y de repente va al pasado y que yo no sabía que esa escena, hasta que no pasaba el rato, no me di cuenta de que,
hombre,
era un flashback.
Cambia el color, cambia la saturación, se intenta jugar con la misma imagen para no...
Ya,
o sea, para darte a entender que es un flashback.
Pero la manera en que lo montan, a mí, sinceramente, no me llegó a transmitir que eso era un flashback.
A ver, Takeshi Kitano, era el montador, ¿no? Vamos a quejarnos.
A ver, Takeshi, majo.
A ver, majo. Muy actual, pero montar...
Ochan, abuelo.
Y nada, o sea, a mí sí que me encaja, en verdad estaba bebiendo, creo, o algo de eso, ¿no? El Hattori. ¿Quién es tú qué?
Como que estaba bebiendo.
Sí, que estaba bebiendo y fue cuando le tiene el flash. No, estaba mirando a su...
Estaba mirando a su
esposa, que
sí.
Está ahí en...
Sí.
Están las últimas.
Pero es que es como un plano de la cara y ya está. Boom, flashback, yo.
Y flashback.
Y yo con cara de... ¿qué? ¿Cuándo hemos cambiado de tema? ¿Qué está pasando?
Corte en situación de ese. Para que no te des cuenta, pa. Y a lo tonto creo que me ha dado tiempo de hablar de casi todo. Ah, sí, ¿sí? Las notas de humor, importantes.
Bueno, el final.
Al final ahora dedicamos unos minutos. Pero las notas de humor, o sea, obviamente está el personaje de Payasete, que es el sobrino de la mujer que lo acompaña. Te lo diré. Shinkichi. Shinkichi es el personaje payaso. Pero, sinceramente, me gusta mucho
cómo
lo hace.
Yo creo que el payaso es... El
que apuesta.
No, el que está girando desnudo.
Ah, pero eso,
ah, bueno,
eso es una piedra. Eso directamente es un... Vamos a poner aquí.
Ese es un satélite que está girando. De repente te encuentras a un tío desnudo corriendo. Ahí vestido de samurái.
Y chillando, ¿eh?
Y chillando. Y pasa y dices, muy bien.
Pero Shinkichi, que es el que apuesta, es el personaje payasete. O sea, es el gracioso. Cuando le dice, tengo un mensaje para tu amo. ¿Cuál? Que se muera.
Bueno, sí. Yo quiero anotar algo. Que es que el que hace de Osei es bastante famoso dentro del teatro japonés antiguo. No sé si lo sabías, si lo has buscado.
No.
El que hace de Osei, que es Daigoro Tachibana, es uno de los más actores más importantes de Japón, o Nagata, que se les llaman, que de teatro antiguo, y es bastante reconocido. Y es la única peli que ha hecho. A mí me gustó mucho el único baile, otro sitio de baile que se vio.
Hombre, es que tal y como
con
lo
hace, las mangas, o sea, fue maravilloso. A mí me encantó.
Le dedican un tiempo, o sea, que se nota que es porque está bien. O sea, obviamente nosotros no es una sevillana, no sabemos si está bien hecho o no. Pero tiene pinta de tal y como lo hacen, esa solemnidad que le dan. Parece que es un baile muy bien ejecutado.
Sí, y tanto.
Está bastante bien. Yo la verdad es que no me imaginaba que fuera un hombre. A ver, se le veía la cara un poco rara.
Sí, de hecho se dedica a hacer personajes femeninos.
Ah, sí.
Y es el tercer, como decir, presidente de la compañía de actores que tiene y es la tercera generación. O sea, que desde bien pequeño ya lo tenían a full. Sus padres eran actores,
desde pequeño vas a hacer de mujer.
Los japos juegan mucho con la androginia.
Sí.
Le gusta confundir.
Ah, sí. Pues mira, la verdad es que había un momento porque él se supone que era el más guapo de las... De las dos, ¿no?
Sí.
Y luego, cuando se hacían mayores, yo decía, pues no sé.
Bueno, pero ahí es donde entran los japos.
Ya.
Oh, ¿qué es eso? Estamos acabando.
Ay, termina.
Ara.
No, en verdad ya ha acabado, tío.
No, vamos a terminar. Lo del final, que se tropieza con una china.
Ah.
¿Eso qué?
Se tropieza con una china, queda como muy bien en este caso. la idea es... Que tú ya debatas si es realmente ciego o no.
No, él no es ciego.
Sí que es ciego.
¿La última
¿No
frase?
¿No ves los ojos?
Ya.
También los ojos, los tiene blancos.
Pues no es porque es rubio. No
sé. Es ario.
Hace chino albino, no sé.
La cara que le acaba de poner es impresionante. De cara de, ¿qué estás diciendo?
Mira, no se enteró de nada.
Un japonés ario.
Bueno, bye, decimos bye. Adiós.
A la semana que viene más con sección navideña.
¡Sí! ¡Navidad!
Y bueno, yo también intentaré llevar algo navideño.
Yupi, Navidad.
Last Christmas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.